Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos, nos acercamos a Ciudad Lineal, un territorio en el centro de la península ibérica, en eso que llaman Madrid, pongamos, dicen que se habla de Madrid. Y vamos a charlar con Jorge Pradillo. Buenas, Jorge.
Hola, buenos días.
¿Cómo andamos? Apoyo mutuo, ¿no? Sí. Apoyo mutuo. ¿Pero qué es apoyo mutuo en Ciudad Lineal, en eso que dicen, pongamos, que hablamos de Madrid?
Pues apoyo mutuo, somos un grupo de personas que intentamos eso, apoyarnos. Estamos, bueno, en la situación de crisis económica, social y demás que hay, pues bueno, la mayoría del grupo somos parte de barrios como el de La Lipa o Barrio Bilbao, Quintana, que son zonas un poco castigadas, y pues bueno, pues viendo lo que teníamos alrededor, pues decidimos empezar a juntarnos y empezar a actuar en lo que podíamos.
¿Y eso en qué año fue?
Pues esto empezó un poco a raíz del 15M. El 15M, bueno, cuando surgió en Sol, unos 13 días después se decidió llevar el sistema asambleario y de grupos a los barrios, y bueno, pues en el distrito de Ciudad Lineal, que es un distrito de 250.000 personas, se formaron cuatro asambleas. Bueno, pues el 15M tuvo su evolución, su apogeo y también un poco su caída, y de las asambleas aquellas, bueno, pues quedamos personas que nos seguían interesando trabajar en ciertos aspectos sociales. Y a raíz de lo que era el grupo de vivienda del barrio de La Lipa, se juntó con gente del barrio de Quintana y se conformó un grupo de vivienda para todo el distrito. Este grupo de vivienda, bueno, pues se encargaba un poco de asesorar a la gente que iba a ser desahuciada, sobre qué vías podían utilizar, tanto legales como legítimas. Y bueno, pues el proyecto fue creciendo y ahora seguimos teniendo ese grupo de vivienda, tenemos un grupo de laboral, tenemos un grupo de migrantes, un banco de alimentos, se está gestando también gente que está interesada en trabajar en feminismos, así que en esas andamos.
En esas andáis, anda que no has dicho nada, pero...
En estos... porque yo como me enrolle...
Bueno, está bien, yo intento estar por detrás recordando la línea. Mira, de estas iniciativas que comentabas, ¿Puedes desarrollar y explicar un poco más qué hacéis en cada una de ellas?
Sí, pues bueno, como te decía, el Grupo de Vivienda es el que dio un poco inicio a todo esto. Y bueno, pues surgió cuando en la asamblea del 15 en el barrio se nos acercó una mujer, bueno, pues con una historia personal bastante bastante dura, que iba a ser desahuciada. Bueno, esta mujer además tenía una enfermedad terminal, problemas de mucho tipo, familiares. Entonces, pues bueno, era un poco darle apoyo en lo que podíamos, ¿no? Asesorarle a ver cómo se podía hacer para intentar salvar el piso, si no se salvaba, dónde podía acudir o qué se podía hacer. Y es la línea que ha seguido el Grupo de Vivienda. Bueno, se empezó con el tema de stop desahucios, intentar también parar en los juzgados muchos desahucios, intentar conseguir condonaciones de deuda, y demás cosas. Después también se planteó el tema de recuperar espacios. Aquí en el barrio, tenemos todavía un piso que fue ocupado. Entonces la gente a la que echan, pues es un sitio en el que puede pasar un tiempo hasta que vemos cómo se pueden reubicar y seguir con sus vidas.
Y, perdona, ¿y ese piso que mencionas como especie de espacio en transición?
Sí.
¿Cómo lo habéis conseguido? O sea,
pues era un piso de una persona que iba a ser desahuciada. Bueno, se luchó por ese piso hasta el último momento y bueno, al final el banco ejecutó el desahucio. Y lo que decidimos fue, pues, prácticamente según se estaba desahuciando, entrar nosotros. Entonces, bueno, pues ese piso ahí ha quedado un poco, pues eso, para la gente en una situación un poco límite, pues tener un sitio en el que estar hasta que, pues su vida evolucione un poco y consiga otra solución. Y básicamente en vivienda, bueno, pues es el tema al que nos dedicamos. Hay un cambio que ha habido últimamente, que es que antes había muchos desalojos por tema de hipotecas, pero estamos viendo que ahora últimamente son muchos por ocupación, ¿no? Pues mucha gente que se ha visto la necesidad de meterse en un piso, normalmente propiedad de bancos, y pues los bancos acaban echándoles. Y pues, no, pues básicamente nosotras lo que intentamos es intentar buscar una solución con el banco, un alquiler social. Aquí en Madrid el tema de la vivienda pública es, vamos, un desastre absoluto. No hay. O sea, en este distrito, cuando nos hemos puesto en contacto con servicios sociales para ver cómo se podía realojar a gente, nos han dicho que la vivienda pública es inexistente aquí. Ya se han quedado los fondos buitre y demás. Así que, pues, negociaciones difíciles, y lo que nos queda es, pues eso, un desalojo, otra ocupación.
Otra ocupación. Pero claro, ya no es la dinámica de un desalojo, otra ocupación, de un centro social, de gente en un periodo de pubertad, juventud, sino es que estamos hablando de demandas intergeneracionales, de unidades económicas, familias o lo que fuere, que desobedecen ante la carencia de lo más elemental y básico, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, el movimiento Ocupa siempre ha tenido una prensa bastante bastante mala, pues, gracias a los medios de comunicación, que siempre, bueno, lo ha asociado a gente joven, antisistema, además también unido al consumo de drogas. Y claro, nosotros la ocupación que conocemos es, pues, familias con hijos, personas mayores a la que echan de sus casas. No tiene nada que ver con esa imagen que se ha creado del movimiento Ocupa. Y familias que es que además te lo dicen sin ningún tipo de vergüenza. O sea, yo me he tenido que meter en una casa porque es que la otra solución es llevar a mis hijos a vivir en la calle. Entonces, como nadie me da otra solución, pues tendré que optar por esta. Además, aquí en Madrid tenemos una pequeña peculiaridad, no sé si de ética o moral, que es como Caja Madrid, ahora Bankia, se salvó con el dinero de todos, pues también es un poco el derecho de todos, ¿no? El entrar en sus pisos vacíos que utilizan para especular. Entonces, bueno, pues la gente lo tiene, ya no tiene esa sensación tan como que estaba haciendo algo terrible, sino que es, bueno, pues es que no nos queda otra. Es lógico y normal que acabamos optando por esto.
Y decíais que, bueno, comentabas hace un momentito que tenéis muchos más proyectos, más iniciativas al margen de la importancia de esta comisión de vivienda, ¿no?, que llamáis. Estamos hablando del grupo Apoyo Mutuo en Ciudad Lineal, ¿no?, en ese Madrid, que tenéis esta iniciativa. ¿Y cuáles son las otras?
Pues tenemos un grupo de laboral que, bueno, un poco a imagen de lo que pasó con vivienda, ¿no? Que vivienda había gente que no, bueno, que tenía problemas con el tema de vivienda, que se le iba a echar de sus casas. Entonces, por un lado está aconsejar en lo que es la vía legal, ver qué soluciones. Y por otro lado también estaba, pues eso, la presión a los bancos, el scratch, el dar mala publicidad a ese banco, que la gente sepa que ese banco está echando a gente de sus casas, que era efectivo. Y decidimos trasladar un poco esa idea al mundo laboral, con el tema de, bueno, de esa crisis, por llamar como la han llamado, la precariedad laboral es brutal. O sea, los derechos que tantos años ha costado conseguir, pues prácticamente están desapareciendo. Entonces, bueno, pues gente que sabemos que tiene estos problemas se ha acercado a nosotras y les hemos aconsejado, pues, tanto en lo que podemos hacer que en la vía legal, como luego también otras medidas de presión, pues como es, pues eso, pues si trabajas en una carnicería, el carnicero que es tu jefe te tiene un contrato de 3 horas y tú trabajas 8, pues bueno, vamos a hacer unos folletos y vamos a ir a la carnicería, a repartírselos a los clientes e informarles para que sepan dónde están comprando. Y así, bueno, pues también presionar un poco a esa empresa o a ese patrón para que respete los derechos de sus trabajadores.
¿Y os funciona?
Pues la verdad es que de momento sí. O sea, bueno, tuvimos un primer caso que, bueno, al final en el juicio, bueno, pues la persona decidió optar por otra solución. Pero luego sí que tuvimos un caso de un colegio de Torrejón de Ardoz que bueno, pues a una profesora llevaban sin pagarle mucho tiempo, cuando ella intentó solucionarlo, le daban largas y decidimos ir a hablar con los padres a informarles de que este colegio estaba haciendo ciertas, pues, que a sus profesoras y profesores no les pagaba, pues como diciendo, bueno, pues tú sabrás lo que te interesa la educación de tus hijos cuando les estás llevando a un colegio en el que pues explota a sus trabajadores, que no hay medios, que tal. Y sí que se hizo una campaña, bueno, bastante potente y que sí, que más o menos sí que dio sus frutos. ¿Qué más? Ahora, bueno, estamos junto con CGT, Supersol, unos supermercados han echado a 3 personas por intentar formar un grupo sindical. Pues también estamos haciendo campañas, pues haciendo ver a los clientes de Supersol pues lo que hace ese supermercado. Que, o sea, en ningún momento es nada de violento, en ningún momento rompemos nada, simplemente es informar a los clientes de las actividades de esa empresa, de ese lugar, y luego ellos que decidan pues si quieren seguir comprando ahí.
¿Y cómo sostenéis, claro, las que llevamos tiempito en este tipo de grupos, con estas dinámicas de visualización, de denuncia? Sabemos que no es fácil, ¿no?, mantener un grupo humano, 3-4 personillas, que, bueno, semanalmente o en los ratios que establecéis, ¿no?, de periodos de tiempo, ¿cómo se ha dado, no? O sea, solo aquella experiencia del 15M, o se va asentando en un tipo de personas concretas, o hay redes ya en Ciudad Lineal previas
No, bueno, sí que al principio se recibió un apoyo brutal de lo que son las asociaciones de vecinos, que, bueno, tenían infraestructura y, bueno, pues tanto dejaban salas como para reuniones, como a lo mejor aportaban dinero para hacer fotocopias, para sacar carteles, y fue la red principal de la que surgió un poco todo esto. Lo bueno que tuvo el 15M, a mi parecer, es que es mucha gente que estaba en casa, que molesta con la situación y no sabía muy bien cómo actuar. De repente tuvo un sitio al que acudir, una asamblea, y ahí fueron conociendo personas, y esas personas decidieron formar grupos que poco a poco han ido creciendo. Nosotros, nuestra principal fuerza son la gente que viene pues solicitando información, se le invita a implicarse en el grupo. O sea, gente que ya ha superado un problema de un desahucio, pues ha cogido experiencia y puede aportar a la gente nueva que llega, y eso hace que poco a poco vayamos creciendo. Obviamente, como en todos los grupos, pues hay gente que va, gente que viene, surgen necesidades personales, laborales, tienes que ir a otra ciudad, vuelves, pero bueno, lo bueno es que somos muchas las personas que estamos en este grupo. Entonces, bueno, pues siempre pueden flaquear unos cuantos que más personas hay para dar un paso adelante.
Hablamos de un grupo con bastante participación, apoyo mutuo, Ciudad del Nial, pongamos que hablamos del Gran Madrid, y en ese contexto, ¿cómo tomáis las decisiones? ¿Semanal, quincenal, mensual?
Pues tenemos, o sea, cada grupo es autónomo, obviamente toma sus propias decisiones, y luego mensual, tienen reuniones semanales, y luego mensualmente tenemos una reunión de como colectivo. Lo bueno también es que, bueno, pues muchas de las personas que estamos en el colectivo nos vemos también en otros ambientes, en otros aspectos, entonces pues la información fluye bastante bien. Y luego que, bueno, pues una vez que ya sale la máquina funcionando, pues tampoco nos enfrentamos a grandes decisiones. Entonces, vamos, es relativamente sencillo el manejo del grupo, porque además, como todas las personas que estamos, pues tenemos un mismo objetivo, y después ya de 4 años, pues digamos como que sabemos cómo funciona y tal, pues es la gente nueva que llega, es como meterla un poco en el grupo, ¿no? Que sepa el funcionamiento, obviamente que aporte cosas nuevas. Y a lo mejor la gente más veterana, bueno, pues sí que tiene un poco más de responsabilidad en ese aprendizaje de los nuevos, pero enseguida va todo más o menos rodado.
Tenemos entonces un apoyo mutuo en esa ciudad lineal que funciona por comisiones de trabajo, tareas con autonomía, y marcáis líneas desde las prácticas.
Sí, básicamente. Yo te digo, después de tanto tiempo, al principio pues surgían muchas dudas, bueno, obviamente metimos la pata muchísimo y, bueno, la seguimos metiendo todavía, pero más o menos digamos que los problemas como que se van repitiendo, ¿no? Entonces ya antes ha habido soluciones o ha habido propuestas que no han salido y que se pueden reformular o ver por qué no han funcionado, y vamos, actualmente la línea que llevamos es, pues eso, muy muy de progresión, pero ya marcada, ¿no? No hay rupturas. Luego eso, como cada grupo tiene independencia, pues cada grupo se gestiona. Realmente a nivel de todo apoyo mutuo lo que es coordinar un poco. Cuando un grupo hace acciones, otros grupos se apoyan. Y luego hacemos acciones conjuntas también, algunas para financiarnos.
Eso tiene interés. Tiene interés porque somos, bueno, de las que semanalmente nos comemos la cabeza a ver cómo narices se sostienen las fotocopias, el cartel, el local, el viaje. ¿Cómo lo hacéis?
Pues, hombre, para empezar, minimizando mucho los gastos. Por ejemplo, con el tema cartelería y tal, pues hace tiempo que apostamos por redes sociales, correos electrónicos y demás, porque sí es cierto que nos dejábamos bastante dinero en cartelería y comprobamos que que no, o sea, que la gente que ve un cartel en una parada de autobús, pues no le llama a acudir a un sitio. Y luego, pues para financiarlo, bueno, pues en nuestro barrio hay un centro social ocupado. Alguna vez hemos hecho alguna fiesta ahí para sacar algo de dinero. De vez en cuando, pues montamos a lo mejor un vermú en alguna asociación de vecinos. Ahora que tenemos local propio, hace un par de semanas hicimos la inauguración y también montamos un pequeño aperitivo, vermú, que también se sacó para tirar durante un tiempo. Pues así, poco a poco.
¿Aportaciones también de gente que simpatiza con vosotras o...?
De manera económica no recuerdo que haya pasado nunca. Sí que hay veces que, bueno, pues hace falta un no sé qué y aparece.
Y aparece.
Sí, o sea, hay siempre alguien que trae o... Bueno, el local, al principio cuando entramos en el local, bueno, hubo que hacer muchísimo trabajo. Y bueno, pues aparecía uno con un bote de pintura que había encontrado por casa. Otra persona decía, pues yo me encargo de comprar esto, que conozco uno, que tal, que lo puedes sacar, que no sé qué. Y así poco a poco, pues eso, granito a granito.
Y esa gran, no sé, mancha en el territorio, ¿no?, que le llaman Ciudad Lineal en Madrid, de 250.000 personas que cohabitáis, ¿dónde tenéis ahí el local? ¿Dónde hay que poner la estrellita referencial, que todas sepamos que hay que pasar por ahí?
Pues el local lo tenemos en el barrio de La Lipa, en la calle Santa Felicidad, número 13. Y bueno, la verdad es que, o sea, aunque Ciudad Lineal es un distrito muy grande, nuestra zona de influencia es La Lipa, Quintana, barrio de Bilbao, Pueblo Nuevo, porque a la zona Arturo Soria, digamos que los problemas sociales que hay en esa franja, pues por lo que sea, la gente no se nos acerca demasiado. No parece ser que sus necesidades y las nuestras son algo diferentes.
Lo vuestro sería más cercano al barrio ese de Bilbao, ¿no? Y...
Sí, lo nuestro es pues el barrio Bilbao, el IPA, son barrios tradicionalmente llamados obreros, con una población migrante alta. De hecho, bueno, otro de los grupos que hay es un grupo de migrantes que se creó, bueno, pues partiendo un poco de las brigadas de observación de los derechos humanos, que se dedicaban a, bueno, pues a informar sobre lo que hacía la policía en las redadas racistas y demás. Se decidió crear este grupo que está basado en ayudar pues a la población migrante y también a luchar un poco contra, bueno, contra racismo, xenofobia y los problemas que tienen las personas por el hecho de no haber nacido en este país. Y pues en esta zona es donde más están concentrados ese tipo de historias. Digamos que Arturo Soria son zonas de chalets, de gente bastante adinerada, que por lo que sea no tienen demasiado interés en acercarse a nosotras.
¿Y las relaciones con todas esas comunidades, con esa mancha grandota que le llaman Madrid? O sea, ¿cómo se dan? ¿Cómo son? ¿Con quiénes?
Pues, claro, el grupo de vivienda, que es el más antiguo, también pertenece al grupo de vivienda de Madrid, que también hacen sus reuniones con grupos de vivienda de otros barrios, bueno, pues para coordinar acciones a lo mejor más a nivel Madrid, informarse un poco, contarse lo que estamos haciendo. En laboral también trabajamos con un colectivo como Sofi Precaria, como Juventud Sin Futuro, con algunas partes de CGT, en un proyecto que se llama Madrid para quien la trabaja, que bueno, pues intentamos eso también, coordinarnos un poco, porque lo que decían en Barrio Sésamo, ¿no? Solo no puedes con amigos, sí, pues a lo mejor para hacer acciones más visibles a nivel Madrid, pues necesitas otra gente. Migrantes, bueno, están viendo ahora cómo introducirse en el mundo de Yo Sí, Sanidad Universal, que es un proyecto que se dedica a acompañar a gente que no tiene la tarjeta médica, pues para que le den medicinas, para que le atiendan la seguridad social. También han tenido contacto con las brigadas de observación de los derechos humanos. Intentamos salir un poco también del barrio.
¿Y llegáis a salir de Madrid o aún no da la cosa para tanto?
No, de momento somos un poco más modestos en nuestras perspectivas, porque no damos para mucho. De hecho, o sea, uno de los motivos por los que surgió Apoyo Mutuo, diferenciándose un poco del 15M, era porque el 15M, bueno, pues había muchas discusiones teóricas, mucho cómo cambiar el mundo, mucho cómo cambiar España, mucho cómo cambiar Madrid, y era frustrante, ¿no? Era frustrante el ver que ibas a reuniones, se hablaba, y como que no notabas cambios, ¿no? Y pues este grupo surgió un poco de la necesidad esa de trabajar a lo mejor más en lo local, más en lo cercano, más con tus vecinos, con lo que tienes cerca, porque ahí es donde ves un poco la posibilidad de cambio. Y si luego eso se puede ir expandiendo, pues mejor, pero de momento poquito a poco y en lo más cercano.
Jorge Pradillo, sí. Apoyo Mutuo, Ciudad Lineal, desde abajo y a la izquierda, con mucho humanismo, humanidad y compromiso y valores.
Lo intentamos, al menos.
Pues nos vamos a seguir encontrando, seguro, en las ondas, pero sobre todo en las calles, que dice aquí nuestro director de Nosotras las Personas.
Sí, ahí seguiremos.
Bueno, un beso grandote.
Venga, un beso, gracias.
Ajún.
Andando en Muy buenas a todas las baladrinas del estado y del fuera de la península. Por aquí estamos, el Víctor y el Dano, para hablar un poco de la marea roja de Alacant.
Bueno, marea roja que por supuesto ha tomado como herramienta lo que es la renta básica. Ahora es decir cómo nosotros entramos en marea roja y de qué manera hemos decidido empezar a trabajar en lo que se llama la renta básica baladrina, o sea que somos los baladrinos de aquí de Alicante, ¿no?
Claro.
¿Tú recuerdas más o menos cómo es el principio?
Sí, pues surgimos hace más o menos 3 años, un poco más de 3 años. Y estábamos los dos en la plaza, que aún seguimos en la plaza, y decidimos que no había ningún trabajo ni grupo que trabaje sobre el desempleo, y como tú estabas desempleado y yo acababa de despedirme del trabajo que tenía de repartidor de prensa, pues decidimos hacer algo. Y recogimos el nombre de Marea Roja porque era una iniciativa que salió de Democracia Real Ya, que se había implantado en Alicante unos meses antes, que consistía en que todos los 9 de mes se iban a las oficinas de desempleo a intentar movilizar a los desempleados. Pero fueron 3 o 4 veces y dejaron de ir. Y aquello quedó un poco en el olvido. Y nosotros decidimos recogerlo, pero de una manera más modesta y como más para ir a hablar con la gente e informar de cosas y a partir de ahí ver lo que podía surgir.
Bueno, como tú dices, nosotros hemos retomado la iniciativa y como bien decíamos hace un ratito fuera del micrófono, a veces hacemos más de lo que pensamos, porque el tema de ir a las oficinas del paro, en vez de ir cada 15 o 20 días, empezamos a ir todas las semanas.
Sí, sí.
De los cuales el resultado final es que hemos tenido, pues decir que después de 3 años hemos rescatado un colaborador más en Marea Roja. O sea que tampoco es muy buena, la siembra ha sido bastante fuerte, pero la cosecha sigue muy lenta, ¿no? Y eso pienso que pasa por un poco de la desinformación o porque los medios de difusión no le están dando, vamos a decir, aire a este tipo de cosas. Y a veces los desocupados nos quedamos en casa, entreteniéndonos, mirando los partidos de fútbol o esperando que cada 15 o 20 días nos den una bolsa para comer en Cáritas o en Torroja.
Sí, pero que estos 3 años han sido muy variados. Hemos dado muchos palos de ciego intentando abrir iniciativas, que algunas han fructificado un poco, otras han fracasado, pero comenzamos con las hojas informativas y que las cambiábamos cada 15 o 20 días, las cambiábamos una hoja nueva y todas las semanas, y así estuvimos un año, y al año que ya llevábamos unas cuantas hojas informativas y habíamos hablado de muchas cosas, desde el reparto del trabajo, las marchas de desempleados del año 2012, que fuimos en verano, de la renta básica, aunque no teníamos muy claro lo que era, pero ya hablábamos con la gente del desempleo de renta básica, pues más o menos al cumplir el año de salir, que ya no éramos los dos, que éramos ya 5 o 6 personas, decidimos montar las jornadas. No sé si te acuerdas de las jornadas aquellas que nos trajeron, hasta nos trajeron multas y todo. Durante 18 días estuvimos en la plaza con debates.
Sí, no, bueno, eso fue para el aniversario del 15M. Bueno, ahí es donde conocimos también a Manolo.
Sí, sí.
En esas actividades en las que fue primero un poquito, vamos a decir, con mucho temor, quisimos hacer una acampada simbólica en la plaza y se nos denegó el permiso, pero no con anterioridad, sino que nos enteramos cuando llegamos a la plaza que estaba eso como si fuese un fuerte, había más policías que manifestantes, y logramos nosotros al final quedarnos en la plaza, pero con una condición, que no podíamos acampar y que no podíamos dormir. O sea, eso fue una cosa bastante,
sí, sí.
¿Cómo se llama? Engorrosa, porque nos pasamos una noche de lluvia y nos vinieron a negociar con nosotros la policía. Y eso,
sí, sí, una negociación muy, muy curiosa, ¿no? Cuando a las 12 de la noche el policía nos dijo que como no había nadie en la calle, que podíamos irnos a casa y volver a las 6 de la mañana y que nadie se enteraría, y que ellos nos llevaban a casa y que después nos recogían y nos llevaban a la plaza. Y como les dijimos que no, que nos quedábamos allí toda la noche, pues se mosquearon y tuvimos la noche así peliaguda.
Claro, bueno, esa noche la verdad que fue, aunque fue fresca y con lluvia, nosotros creo que también nos divertimos y ahí demostramos que podíamos hacer una desobediencia civil pacífica, en donde cuando nos dijeron que no nos iban a dejar dormir, nosotros también les respondimos que yo tampoco. Y fue así que como a las 4 de la mañana, un compañero que estaba con nosotros se le ocurrió hacer tai chi. Y eso fue una carcajada, o sea, fue el momento grato, creo que de nosotros, el hecho de ponernos ahí a hacer un circo en donde te pedimos que tú hagas las clases de tai chi, pero eso era toda una ilusión porque ninguno de nosotros teníamos ni idea.
No, parecía una escena de ácido más que una clase de tai chi.
Claro, y eso fue anecdótico y la verdad que fue también pasar esa larga noche sin dormir, cuando también habíamos tenido antes el tema del edredón, porque me quise tapar con un edredón, se nos había primero amenazado de que me iban a llevar detenido, y porque después, como yo no hice caso, fueron a amenazarte a ti, a este otro chico, con multas hasta de 6.000 euros. Entonces, una cuestión por solidaridad con mis compañeros, yo dije, bueno, me saco el edredón y le pedí al policía que me lleve detenido, que él tenía que cumplir con su trabajo y que yo, encantado, lo acompañaba a la comisaría. Pero como se dio cuenta de que era ridículo llevarnos, decidieron amenazarlos con multas.
Pero al final logramos hacer las jornadas, no como queríamos, sino con una restricción de horario, que era de 5 de la tarde a 10 de la noche, aunque nosotros lo ampliamos de 11 de la mañana a 10 de la noche, y estuvimos 18 días, cada día con un debate, y con algunos debates muy, muy sabrosos, sobre todo el debate, creo recordar que fue el 10 de junio, cuando vino Manolo y Mari de Zambra y nos hablaron de la renta básica de las iguales.
Bueno, y ahí el compromiso de nosotros,
¿no? Sí, no fue un flechazo, ¿no?
Claro, porque creo que Manolo es una de las personas que transmite muy bien el tema de lo que es la renta básica. Y bueno, Mari, una chiquilla joven que creo que lleva desde ya hace muchos años también en Zambra. O sea que el tema de la renta básica ella lo tiene muy clara, y una chica muy voluntariosa, divertida, con muchas ganas. Y lo más bueno, o sea, lo mejor de todo esto, que es una joven que está primero entendiendo que esto tiene que cambiar. Y la renta básica, para, en el caso mío, es una herramienta para poder derrotar esto que se llama sistema neoliberal. Y eso nosotros hemos tenido la suerte de ya dar algunas charlas, porque a medida de que vamos participando también vamos creciendo. Lamentablemente siempre te toca a ti ser el que da la charla, pero como bien dice Manuel, tú eres la persona indicada para eso, el intelectual, vamos a decir, ¿no?
Dejemos eso aparte. Lo que sí ocurrió es que a raíz de esas marchas, Marea Roja pasó, siendo los cuatro pelagatos que éramos, pasó a tener cierto prestigio en Alacant, y nos llamaron para muchas cosas. Pero nosotros un poco seguíamos a nuestra marcha y nos implicamos, por un lado, nos implicamos a raíz de las jornadas en lo de la recogida de firmas por la renta básica a nivel europeo, porque nos servía como excusa para hablar con la gente. Y después nos implicamos en la ILP estatal, pero es que aparte fuimos los que cogimos la batuta en un principio en la iniciativa de lo de las marchas en Alicante.
Claro, bueno, esto creo que ha sido un grupo de compañeros, yo siempre que lo comento cuando hacemos los encuentros en Baladre, que se juntamos la renta básica, o vamos a decir, los baladrinos de Alicante, creo que nosotros juntamos muchos años, porque la mayoría de nosotros ya pasamos los 50 años hacia arriba, ¿no? Pero con gente muy, muy entusiasmada, como el caso de Rafa, el caso de muchos compañeros que no pueden viajar, pero que están siempre atentos a las movidas que nosotros proponemos, ¿no? Yo creo que también de ahí sale, desde Marea Roja, el hecho de acompañar lo que es la famosa marcha de la dignidad, en la que me tocó marchar. Fuimos José, Paco y yo, desde la Marea Roja. O sea que Marea Roja ha ido no solamente creciendo en lo que es el tema de la renta básica, sino que acompañando y entusiasmando a mucha gente a esto de que la renta básica tiene que ventilarse a nivel nacional.
Claro. Es que una de las cosas que por lo que la Marea Roja ha funcionado es que hemos tenido siempre el apoyo de la plaza, tanto a nivel económico como a nivel de participación, porque para muchas acciones que planteábamos venía gente de la plaza que no estaba en Marea Roja, pero venían a apoyar o a trabajar tanto como nosotros, ¿no? Y eso, pues el segundo año realmente tuvimos la implicación sobre todo eso, en la ILP y las marchas. Bueno. Y después al acabar, y ya pues después con la ILP, al acabar la ILP estatal, ahora mismo nos encontramos en un replanteamiento de qué cosas llevar a cabo, ¿no? Porque hemos intentado muchas cosas, intentamos lo de las compras colectivas, intentamos lo de una despensa, cosas que no terminaron de cuajar. Hicimos una, no sé si te acuerdas, la asamblea de personas desempleadas y precarias que se llamaba Los Martes al Sol, que duró 2 o 3 meses. Pero cosas que no terminaron de cuajar, pero que nosotros siempre vamos buscando. Y ahora, por eso, estamos trabajando mucho el proyecto este de la Oficina de Información y Denuncia de los Derechos Sociales, que es un proyecto que en el que estamos ahora sobre todo recabando información y estudiando para a ver si en septiembre o octubre lo ponemos en marcha, ¿no?
Bueno, de hecho yo, por ejemplo, en la última asamblea que tuvimos de la Marcha de la Dignidad, he propuesto a compañeros de aquí de Campello hacer reuniones y llevar la oficina de información ahí, o sea, hacer allí alguna especie de charla y comentar el tema de renta básica y la oficina de información, de las cuales los compañeros han quedado bastante comprometidos a que lo hagamos allí, y es una forma de que yo creo que de crecer tanto en Marea Roja como de los baladrinos, ¿no?
Claro, si es que en Marea Roja quizás los únicos que nos mantenemos somos tú y yo, porque lo demás ha ido variando, ¿no? En el primer año llegamos a hacer 5 o 6, pero de esos 5 o 6 ya uno está en Noruega, otro está andando por otras cosas. Pero ahora mismo también se ha incorporado gente, que la mayoría viene de la plaza, y gente que está trabajando con lo de la oficina, y quizás ahora seamos 7 o 8 personas dispuestas a trabajar, que ahora dentro de un rato vamos a comer juntos todos.
Bueno, y como decías tú, creo que esto se va expandiendo. José ahora está en Ecuador, o sea, espero que ahí también haga su trabajo, ¿no?
Claro.
Y bueno, y esto creo que si Baladre toma esto como una herramienta y ve a José, yo por ejemplo no me puedo comunicar con él, pero si lo puedo hacer, primero plantearle que allí comente que está metido en la renta básica y en Baladre, claro. Porque él conoce bastante el trabajo.
No, y también está la perspectiva de esta gente de Campello, que igual con los cuales se podrá trabajar en conjunto, y a lo mejor es como una sección de Marea Roja en el Campello.
Bueno, nos están haciendo que nos queda poco tiempo, que ya tendremos que ir terminando, sí. Por lo tanto me resta, primero que nada, saludar a toda la gente de la Radio Pimienta, y a todos los baladrinos. O sea que próximos ya sabemos que tenemos una nueva caravana, ¿no? Y eso creo que nos dará el pie para invitar a gente, y aprovechamos desde aquí a todos los baladrinos a que se sumen, porque esta caravana es importante, esta es la tercera creo, y bueno, contra más gente seamos, más fácil va a ser de que la renta básica tenga el aire que necesita, ¿no? y aquí la única manera de conseguirla es ventilándola.
Pues sí, como tú vas a ir a la mar, a la caravana, la verdad es que les das un beso a todas las compas que allí, que veas, y yo desde aquí de las ondas estas, les doy un abrazo virtual y un beso.
Bueno.
Y se nos han quedado cosas en el tintero, pero claro, nos habéis dejado nada más que 15 minutos.
Bueno, ya muchas gracias y hasta la próxima.
Eso, hasta la próxima.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Zamer Distribuidora traemos el libro La Voz Pública de las Mujeres, contra la naturalidad de la violencia, feminizar la política. Este libro está editado por Ediciones Icaria, tiene 120 páginas y su precio es de 16 euros. La ausencia de las mujeres en la vida pública ha tenido graves consecuencias para el desarrollo humano. Su obligado silencio público es no tan solo una injusticia, sino que ha promocionado una única concepción de quién es el ser humano. ¿Cuáles son sus valores, entre ellos la violencia y su pretendido carácter natural, su cultura y sus prioridades? Después de siglos de lucha, las mujeres están accediendo a puestos de relevancia pública. ¿Garantiza su presencia una mejor política capaz de desterrar la cultura de la violencia y civilizar al ser humano? Su presencia igualitaria es condición necesaria, pero solo la toma de conciencia de la situación de la vida pública actual, de la historia de su propio sometimiento y la construcción de una subjetividad política femenina diferente puede humanizar la política y la vida pública y erradicar las violencias que tanto sufrimiento causan. La voz pública de las mujeres puede y debe dar palabra y forma a la experiencia, a la historia de la mitad acallada de la humanidad, a sus saberes sobre el valor de la vida y del cuidado, mientras sigue luchando por sus propios derechos. Poner al ser humano en el centro de la vida política, acercando a la ciudadanía, no puede hacerse sin las mujeres. Unas mujeres que están construyendo una nueva subjetividad política y que trabajan de manera novedosa y creativa por humanizar y civilizar la vida pública, erradicar la violencia y hacer de cada persona, hombre y mujer, un ser humano cuya dignidad no pueda ser nunca más puesta en cuestión. Repito el título de este interesante libro, se llama La voz pública de las mujeres contra la naturalidad de la violencia, feminizar la política. Tiene 120 páginas y su precio de venta al público es de 16 euros. Pues compañeras, como siempre, recomendaros la lectura de este libro, daros las gracias por estar ahí y la semana que viene más. Salud, fuerza y lucha, compañeras.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.